Periferias. La columna de Cecilia Osorio.
Está nuestra fuerza pública, la que siempre ha estado lista para proteger la vida, los bienes y la honra de todos los colombianos, sin excepción alguna.
Esto es un problema muy simple, entre los que queremos libertad, democracia y vivir en paz, y los que quieren destruir a nuestro país. Y vamos a ganar esta batalla.
No estoy tan de acuerdo de los desmanes, destrozos, pero yo creo que es la única manera de que escuchen, de que el gobierno, el presidente pueda escuchar lo que necesita el pueblo.
A Chile lo han adormecido durante muchos años.
En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados.
¡Animar a las matanzas, a los jóvenes!
Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Todos estamos luchando. No es cuatro correístas, sino todo el Ecuador.
Estamos escuchando un mix de los estallidos del 2019 en este inicio de cierre de Periferia. Ceci, bienvenida.
¿Cómo están, Diego? Juli.
Muy bien.
Un gustazo tenerte de nuevo presencialmente después de más de... No, ¿qué diría yo? ¿Dos años?
Sí.
Sí, creo que es la primera columna.
Con este formato, sí, es verdad.
Sí.
Tienes razón.
En estudio y la última.
Tal cual.
Bueno, como decía Juli, estábamos escuchando como un mix de lo que pasó en 2019, que estuvo marcado en América Latina por todo lo que se denominó los estallidos sociales, que en realidad fueron como una serie de protestas, que en realidad hoy vamos a hacer foco en tres países, pero que se podría ver como una sensación, como un hartazgo que se estaba dando en toda la región. Uh-huh. Y que en realidad en cada uno tiene una particularidad, un detonante, pero reúne a toda una población harta de determinadas políticas económicas que están empobreciendo, porque no quiere decir que eso haya dejado de suceder, a toda una región. Entonces me parecía como interesante, a dos años, porque fueron episodios que se dieron en 2019 en distintos meses, pero como que hay un cierre que se da entre noviembre y diciembre de 2019 de esos estallidos, como preguntarnos qué pasó, ¿no?, con todas esas movilizaciones que habían generado como también mucha esperanza. Uh-huh. Esa idea de una población que había dicho basta, ¿no?, a un determinado contexto económico, y que también habían sido muy estigmatizadas, porque recuerdo que también ahí escuchábamos en el audio, ¿no?, esta idea de criminalizar la protesta y de hablar de que eran personas violentas que habían salido a protestar. También eso marcó mucho en ese momento lo que habían sido esos estallidos. Entonces me parecía como interesante también porque estuvieron detenidas por la pandemia, ¿no? O sea, estamos hablando que esto de alguna manera tiene como un declive en diciembre de 2019 y en marzo empieza la pandemia en toda la región. Entonces quedó como una tensión ahí latente y también distintos procesos que se dieron en cada uno de los países.
Hablando de eso, de distintos procesos, me parece muy representativa además la muestra que haces, sobre todo para lo que es la sensibilidad del uruguayo o uruguaya promedio y de algunos prejuicios que tenemos. Porque creo que son como distintas muestras. Chile, el que durante muchos años nos vendieron como el país ideal, ¿no?, donde todo funcionaba perfecto. Colombia, como todo lo contrario, como, bueno, es un lío, se están peleando hace años, guerra, no sé qué, esto, lo otro. Y Ecuador es como el punto intermedio. Bueno, no sabemos ni bien qué pasa, es una cosa, la vemos completamente desde afuera.
Sí, y creo que ahora que vamos a avanzar como en el análisis, me parece como también interesante porque tienen recorridos totalmente distintos, ¿no? Venía Colombia de los acuerdos de paz también, se firmaron en 2016. Chile, como decías vos, con todo un proceso con Sebastián Piñera como presidente, una vuelta a todo lo que fue, a todo un gobierno neoliberal, y Ecuador, que venía del correísmo. Entonces me parece como que no queda nada afuera, ¿no? Si les parece, empezamos con Colombia. La idea es como compartir algunas entrevistas que hice como analistas, también a integrantes de movimientos sociales, como para tener una mirada, como es obviamente es muy acotada lo que es cada país y es como un acercamiento, pero me parece como interesante al menos tener las voces como siempre de gente que está viviendo ahí o que está vinculado a la región. Y si empezamos por Colombia, bueno, en el caso de Colombia, el estallido social fue lo que se llamó el paro nacional del 21N, que fueron manifestaciones que se dieron desde el 21 de noviembre de 2019 al 21 de febrero de 2020. Eso es como un panorama bastante amplio de todo lo que se dio en distintas ciudades y que estuvieron agrupados en lo que se llamó el Comité Nacional del Paro, ¿no? De paro que, en realidad, cuando vemos los distintos estallidos, en realidad fue muy diversa la población que salió a protestar, ¿no? No se puede marcar como una población puntual, ¿no? Había estudiantes, sindicatos, mujeres, organizaciones indígenas, campesinas. Pero, en realidad, en el caso de Colombia, bueno, es una protesta frente a las políticas económicas ambientales de Iván Duque, el presidente, que en ese momento es un seguidor, ¿no?, de la política de Álvaro Uribe, que obviamente el uribismo tiene un peso muy importante en Colombia, en lo que ha sido también toda la incorporación del modelo neoliberal en el país. Y bueno, él había decretado algunas medidas económicas muy duras, que por ejemplo estaba la supresión de un fondo de pensiones o la decisión de bajarle los salarios en la contratación de jóvenes, ¿no? Como con salarios inferiores al salario mínimo. Y en esto, si bien decía que son poblaciones muy diversas las que salían a protestar, en Colombia sí estuvo muy marcado también por la población joven, ¿no? Uh-huh. Como gente que en realidad salió a reclamar por no tener acceso a puestos laborales, porque no estaban tampoco contenidos por el sistema educativo. Tengamos en cuenta que, como pasa en varios países de la región, no es solamente de Colombia, hay falta de puestos de trabajo genuinos, hay mucha informalidad, salarios muy bajos, una flexibilización muy alta, que es también parte de estas políticas económicas, donde solo el 4% de los trabajadores está sindicalizado, que este es un dato que me parece como interesante. En nuestro país, obviamente, el dato es mucho más alto, claro, ¿no? Pero a la hora de hablar de una situación de precarización laboral, encontrar que el 4% solo está sindicalizado es como también habla de lo que pasa en el país, y también que el 42% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Esto, les decía, es obviamente una población joven la que salió a protestar, como es como lo simbólico, pero también estaba una clase media trabajadora que está afectada por el modelo extractivista que hay en el país, también hay una crisis de representación. Esto se mantiene, y lo que yo les decía es, en Colombia lo vamos a ver más adelante, pero bueno, está marcada por los acuerdos de paz. A partir del 2016 hay una movilización, empieza a aumentar la movilización social, que se había visto por momentos muy coartada por lo que eran el conflicto con la FARC y el gobierno, de que cada vez que alguien salía a manifestar era considerado un insurgente, por lo tanto se lo podía, bueno, asesinar, como pasa. Ahora, también vamos a hablar de eso, de lo que sucede con los líderes sociales en Colombia, pero bueno, desde 2016 hubo un aumento, y por ejemplo, si uno ve las cifras, hay en promedio 51 movilizaciones por ciudad desde el 2016, en promedio estamos hablando, y donde hubo una baja fue en el 2020 por la pandemia. Sí. O sea que también esto es interesante como el contexto de también entender que hubo como un momento en que la población colombiana también sintió que tenía posibilidades de tomar la calle, uh-huh, que hacía mucho tiempo que no lo podía hacer. Y si les parece, empezamos como compartiendo a la primera persona con la que hablé en el caso de Colombia. Se llama Javier Calderón, que él es miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y que nos hablaba un poco de las reivindicaciones que se plantearon desde el Comité Nacional del Paro luego de lo que habían sido estas movilizaciones y este estallido social.
Logró establecer una agenda como un pliego de peticiones de 113 puntos que se los presentó al gobierno. El gobierno no quiso dialogar con esos grupos movilizados y optó por la represión, ¿no? Optó por ahogar el movimiento y por generar una suerte de matriz mediática que lo señalaba como vándalos, como terroristas y como causantes de inestabilidad económica. Entonces, pues se generó un ambiente muy hostil después que que no logró apagar las movilizaciones de inmediato, de hecho las incendió más.
Bueno, un poco lo que planteaba ahí Javier es que, claro, hubo una serie de reivindicaciones, una plataforma a este comité, pero la decisión de Iván Duque fue no hacerle caso, se atrincheró con su sector político, militarizó aún más, no quiso negociar. Y bueno, esto, ¿no? Salió a reprimir y no. Él decía en un momento, no recuerdo si lo dejé en el audio, pero una salida elitista, ¿no? Frente a un reclamo de la población que era por más trabajo. O sea, estamos por fuera de lo que era el conflicto armado, si bien es un dato que ahora lo vamos a también a sumar a este momento del estallido.
Uh-huh. Sí, sí, no, y además en el caso de Colombia, como vos decías, ¿no? Sorprende eso de que la estrategia del gobierno fue como intentar tensar la cuerda hasta el máximo, ¿no? Y cuando realmente vio que la situación era incontrolable, que no se podía, ahí tuvo que recién empezar como a negociar y a intentar ir levemente hacia atrás con algunas medidas, o sea, ir hacia atrás con las medidas impopulares que se habían tomado. Pero se tensionó a un nivel de que ya estaban las revueltas en las calles y se seguía sin parar.
A ver, hubo ahora un paro en 2021. O sea, claro. En el caso de Colombia no hubo sí un momento en el que por la pandemia se detuvo, pero las movilizaciones han seguido y la población sigue también reclamando y protestando frente a las medidas que sigue estableciendo Iván Duque, que sigue teniendo la misma posición que en el 2019. Esto sobre lo que les decía de los acuerdos de paz, hay que tener en cuenta que en Colombia celebró hace una semana los 5 años del acuerdo de paz, y esto fue como un momento también que generó esto que les decía, ¿no? Como un momento muy disruptivo, como una idea de que, bueno, se estaba generando un momento histórico donde había muchas demandas que eran también cambiar la matriz productiva. Esto que decía él, ¿no? Digamos que está la maquinaria uribista, es la matriz económica con el tema del narcotráfico, eso está todo dentro de un bloque que le interesa que siga existiendo los conflictos armados, que siga existiendo este contexto de años de guerra, ¿no? Entonces, una de las cosas que me decía Javier es que, bueno, por un lado hay un tema después de los acuerdos de paz que es que no se ha logrado implementar los puntos, ¿no? Por ejemplo, la sustitución de lo que son los cultivos ilícitos, uh-huh. Lograr la reforma agraria integral, que era otra de las pautas que habían establecido dentro de esos acuerdos. Sin embargo, algo que me parece interesante es como que hay por parte de la población una idea que sí se ha establecido, que es que la paz es la única salida que tiene hoy el país para el crecimiento social. Entonces lo que me decía es como, hoy en este momento, a pesar de que Iván Duque tiene esta postura que decíamos ahora, no se atreve ningún partido, ¿no? De estos de derecha que han tenido como el tema de la guerra como parte de su política, a decir que los problemas del país se resuelven a través de la guerra, ¿no? O sea, uh-huh. Que esto me parece como súper interesante.
Mira, mi evaluación es que la paz sigue en disputa. Sí, la paz sigue en disputa. La paz, pero la paz viene ganando en no tanto en su ejecución o la implementación de los cambios que se acordaron en el 2016 en La Habana, sino sobre todo en generar una nueva el nuevo eje sobre el que todas las fuerzas políticas vienen discutiendo. Hoy, incluso las fuerzas más de ultraderecha, les cuesta, no se atreven a decir que en Colombia hay que resolver los problemas a través de la guerra. Y eso es un triunfo. Durante muchos años, yo le he llamado a lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos 40 años, es un neoliberalismo de guerra, un neoliberalismo violento, que se asoció, es decir, las clases dominantes neoliberales asociaron el desarrollo del neoliberalismo al conflicto armado interno.
Eso de la paz sigue en disputa me parece una frase muy fuerte.
Sí, y en realidad lo interesante es que él lo que dice es como, claro, hay como una defensa de la población, lo que no quiere decir que esté asegurada de por sí. El asesinato de los líderes y las lideresas sociales sigue ocurriendo en Colombia, hoy más visibilizado. Yo le preguntaba en un momento, ¿aumentó? Y él me decía, en realidad no sé si, o sea, no está claro que haya aumentado. Lo que ahora está más visible y por lo tanto se contabiliza más y se registra más. Pero, por ejemplo, en el caso de estos grupos económicos extractivos, siguen utilizando las fuerzas paramilitares como fuerzas de limpieza para poder llevar a cabo sus negocios. Eso sigue ocurriendo. Pero sí hay como más como... Otra cosa interesante que él me decía es como la guerra en un momento acaparaba todo con el debate. Ahora, es, al no estar la guerra como el tema, el primer tema del país, hoy se abre a otras posibilidades de poder hablar sobre otros temas que, claro, que hacen a los temas que interesan a Colombia, que obviamente que la guerra era algo que lo acaparaba todo también porque era muy violento y generaba muchas muertes y está siempre Colombia, ¿no?, sumando cada vez más militares a esta batalla o esta guerra como ellos siempre utilizaban, ¿no? Pero otra cosa que me pareció interesante que él me decía es como, además de que se ha pasado a estar la paz como algo más, como un concepto que integra a la población, también me decía que hay como una mirada más progresista por parte de la población colombiana, y esto también me parece como interesante compartir.
No se ve un poco desde afuera, pero hoy la sociedad colombiana es más progresista que hace 5 años, ¿sí? Ve las cosas de otra manera, se ha centrado a discutir otros temas, porque antes solo se discutía la guerra, ¿no? Solo se discutía esto. Y no se discutía la economía, no se discutía la matriz productiva, no se discutía los derechos sociales, los derechos de las mujeres. Hoy hay un movimiento feminista en auge, hay un movimiento de disidencias sexuales y también muy, muy grande. O sea que su efecto ha tenido, hay un efecto como muy sutil en la mentalidad política, en la cultura política colombiana, que empieza a dar sus frutos, pues.
Bueno, por ejemplo, en mayo del año que viene son las próximas elecciones en Colombia y hay dos fuerzas progresistas, o sea, no solamente hay una cosa de mentalidad, sino también eso se ve reflejado en los partidos que hoy tienen chances de incluso de pelearle a la derecha el año que viene, que es, por ejemplo, el Pacto Histórico, que está liderado por Gustavo Petro, que en las últimas elecciones llegó a alcanzar igual 8 millones de votos, que era bastante importante.
Cierto.
Y después está otra coalición, que es la Coalición de la Esperanza, que todos los dos son partidos compuestos por partidos políticos y movimientos sociales de centro, centro-izquierda, de izquierda también, ¿no? Y bueno, y como que también esto se refleja, ¿no?, en algo como más electoral, por llamarlo de alguna forma, no solamente en esta mentalidad que él decía. Igualmente los problemas siguen estando. O sea,
sin duda, pero no, es muy interesante esto que traes porque, claro, tiene mucho sentido cuando te pones a pensar esto de que de poder traer los problemas de la vida cotidiana, ¿no?, y poder abrirse a posturas más progresistas. Porque en un contexto de guerra permanente, lo que sabemos que ocurre habitualmente es que se polarizan, ¿no?, las posturas. Y no hay lugar justamente para poder abrir a otras realidades y a trabajar otras temáticas. Es una perspectiva interesante que a veces no se suele contemplar, justamente de como las consecuencias laterales de un montón de conflictos importantes en la que caen los países.
Y que ahí te das cuenta por qué es tan redituable para la derecha, claro, también que el foco esté en la guerra, porque eso hace que los demás temas estén fuera de foco. Entonces, como
absolutamente,
en este momento no solamente hay como una maquinaria que económicamente le sirve, sino también en el discurso, en lo que se va ganando también en el relato del país. Esto un poco para cerrar Colombia. Bueno, lo que les decía, el problema del empleo sigue estando, la discusión de la matriz económica, los contenidos del acuerdo. Bueno, esto era como lo que me decía Javier. Por un lado está eso, que sigue siendo un problema. Por otro lado hay como una idea de, bueno, esta agenda progresista, esta población que empieza a hablar sobre otros temas y que empieza a tener como un capital la idea de la paz como algo para el crecimiento social. Eso me parecía como súper interesante como para ver de lejos, si bien el tema de los líderes y las lideresas sociales que son asesinadas es todo un tema en Colombia y sigue siendo algo que el país obviamente no ha podido resolver. Me decía que, por ejemplo, se asesinaron este año 300, no sé si es este año, ahí debería chequear, pero 300 firmantes de los acuerdos de paz, que en realidad es la forma que también tiene la derecha de llevarlos a que vuelvan al conflicto, ¿no? Sin embargo, el 97% de los 13.000 firmantes del acuerdo del acuerdo, excombatientes de la FARC, siguen llevando el camino de la paz y siguen optando por esa vía. O sea que me parece como, como también interesante ver ese contexto, porque también es importante que ellos sigan estando y optando por ese camino. Uh-huh. Ahora, si les parece, pasamos a Ecuador, que sería el segundo país que también tuvo un estallido en 2019. En este caso, el estallido en Ecuador básicamente fue del 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 2019 y comenzó con el anuncio de Lenín Moreno de eliminar el subsidio a los combustibles, ¿no? Esto llevó también a una protesta, como decíamos hoy, es el detonante, pero no quiere decir que sea la única situación que lleve a esta situación. Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa y fue quien asume la presidencia después de él, y no sé si se acuerdan todo lo que sucedió después con esa idea de la traición, de que Lenín Moreno tomaba un camino más dentro de lo que era el proyecto neoliberal para el país y dejaba atrás la época del correísmo. Y en esto me parece como importante, como un tema antes de abordar como el desafío para Ecuador. Hablaba con Belén Valencia, que es de Ruda Colectiva Feminista, y lo que ella me decía es, hay que entender también la movilización de Ecuador a partir de lo que permitió la salida del correísmo del país. Porque hasta el momento ella me decía, no quiere decir que Lenín Moreno haya sido mejor, pero ella me decía, hasta ese momento el correísmo lo acaparaba todo, ¿no? Uh-huh. Todo era Correa decidiendo, hasta las movilizaciones. Entonces ella me decía, bueno, una parte que explica las movilizaciones de 2019 es también la sensación de que la población se politizó y pudo tomar las calles de vuelta, que hasta ese momento, por cómo se había dado también todo ese periodo progresista y también el último periodo en particular de Correa, también con mucha persecución a quienes consideraba opositores y traidores a su proyecto de país, también fue como muy complejo para Ecuador y también había una persecución también a los líderes ambientalistas. Entonces, digo, también como la autocrítica a estos proyectos progresistas, ¿no? Y a estos caminos que se dieron también en la región. Recién hablábamos de proyectos más claros dentro de la línea neoliberal. En el caso de Correa también hay una crítica por parte de la población de izquierda, ¿no? No estoy hablando de la oposición, sino de propios los movimientos populares que cuestionaron mucho al correísmo. Y en ese sentido, lo que me decía Belén es que octubre fue la resistencia.
Entonces yo creo que en este momento llegamos con esta esperanza, esta fuerza que nos deja octubre, pero cuando llegamos a elecciones, querida, por ejemplo, a la nueva presidencia, que en este caso estaban en la contienda Lasso-Arauz, que dan para la segunda vuelta, en el pueblo ecuatoriano también era notorio que había una necesidad popular y una votación en contra del correísmo, en contra de lo que fue sobre todo esta década de Correa, y por eso ganó la derecha en el Ecuador. No es un pueblo que históricamente ha votado a la derecha, eso lo sabemos y revisamos, pero es un pueblo que no vota a la derecha, sino que evita el voto en una gran parte, pero también otra gran parte vota por Lasso, por no votar por Correa.
Es tremendo esto, ¿no? Que nos dice, como un pueblo que no tiene una tendencia, según ella remarca, para votar por la derecha, por esa última etapa de descomposición del correísmo y después de lo que vino con Lenín Moreno, se terminó generando este regreso, ¿no?, al poder de la derecha.
Sí, y que no me parece menor, porque en realidad...
¿A qué le suena?
nadie puede cuestionar que todo lo que hizo a nivel también constitucional, todo lo que generó el Rafael Correa en su primera etapa, ¿no? Asumiendo también toda la parte de los pueblos originarios, bueno, no sé si recuerdan el tema del Yasuní, que él hizo toda una campaña a nivel mundial de que se pagara para que no pudieran explotar. Al final decide explotar el Yasuní, hay todo un cuestionamiento de los movimientos ambientalistas de toda la persecución que recibieron con Correa. Entonces, digo, para también cuestionar los procesos progresistas de la región que generaron también estos estallidos de 2019, que nadie puede decir que no hubo avances en materia de derechos, porque sí los hubo, pero después pasaron este tipo de cosas, como por ejemplo lo que decía Belén, de haber cooptado todo, ¿no? Y no dejar espacio ni siquiera a los movimientos populares a poder generar una crítica a ese mismo proyecto. O sea, en lo que decía Belén era, bueno, entonces no es que directamente Lasso tenga como el triunfo, sino que fue esa idea de no votar a Correa y por lo tanto no votar a quien era su candidato, que era Andrés Arauz, que perdió en las elecciones. Lo que hay que sí tener claro es que obviamente Lenín Moreno tuvo un gobierno posterior al correísmo con un proyecto neoliberal, con un ajuste estructural muy fuerte, que esas políticas las continúa hoy Lasso, con pérdida de derechos sociales, laborales, de la educación. No hay subsidios a los combustibles, que fue el detonante, ¿no? Y las políticas extractivas que se le cuestionaba al correísmo por parte de la izquierda también se recrudecieron.
Entonces yo creo que los desafíos son enormes y además todos estos desafíos enfrentándonos con un hambre brutal. En las calles están a reventar de gente que no tiene un techo donde vivir, no tiene un plato de comida para llevarse, un pan para llevarse a la boca. Y además esto no es algo que vemos va a disminuir, es decir, no es una crisis multidimensional que vos ves, vas retrocediendo y wow, ya hay empleo, hay otras posibilidades. No, justamente estamos enfrentando creo que el peor momento. Hay mucha más gente en la calle, eso significa mucha más violencia también, tanto en los hogares como en la calle también. Y claro, enfrentarnos también en ese sentido al discurso fascista del gobierno, en donde pareciera que los migrantes, que las personas que llegan en busca de días mejores o que las personas empobrecidas que han sido obligadas estructuralmente en este país a buscar la forma de sobrevivir, son pareciera los enemigos que hay que combatir, ¿no? Entonces vos tienes un despliegue de fuerza militar y policial a la calle que puede hacer lo que le dé la gana, en serio, literalmente hacer lo que le dé la gana, pero sobre todo puede asesinar, golpear, requisar.
Bueno, lo que decía Belén, que les decía que era de la colectiva feminista La Ruda, es aumento de la pobreza, mayor militarización con las Fuerzas Armadas y las policías en las calles y un discurso fascista por parte del nuevo gobierno. Esto, por un lado, yo quería también traer otra cosa que es muy importante, es que todo lo que fue el estallido social en Ecuador estuvo muy marcado por lo que fue el movimiento indígena, principalmente lo que fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que fue la que lideró bastante todo este proyecto, y que cuando se da el triunfo de Lasso, hay algo que no es menor que el movimiento Pachacutic, que es que integra la CONAIE, pero que es como un movimiento más amplio, salió tercero en la primera vuelta. Y en la segunda llamó al voto nulo. O sea que también generó esto que decía Belén, de que no se votó por el proyecto Correa. Directamente el movimiento Pachacutic pidió que no se votara a Arauz y por eso termina también ganando Lasso, ¿no? Que es como esta crítica muy dura al correísmo que hizo que terminara ganando la derecha en Ecuador y que a la vez le permitió a este movimiento, conformado, les decía, como en parte por la CONAIE, tener una representación muy importante en el Congreso de Ecuador. Yo hablé con Inti Cartuche, que es un sociólogo quichua, militante del movimiento indígena del Ecuador, y que hablaba un poco, entonces, esto que decíamos, ¿no? De lo que se da al final como una dualidad entre el progresismo y la derecha, ¿no? Que en realidad Ecuador empieza a ver también una tercera vía diferente a estas dos opciones dentro del país.
Pienso que en términos generales lo más importante es que se mostró los límites del neoliberalismo y al mismo tiempo también los límites de los progresismos dependiendo de los países, ¿no? Creo que es una de las cosas importantes que sucedió. En términos de que se mostró que hay alternativas diferentes a esa dicotomía instalada en la política latinoamericana, ¿no? En el caso específico de Ecuador fue eso muy claro. La política, digamos, de progresismo versus neoliberalismo y dejando por fuera otras posibilidades de las organizaciones populares y de la misma izquierda o dentro de la izquierda, pues en el levantamiento del 2019 mostró otros caminos. Y eso creo que, digamos, se podría considerar como un avance, como una apertura, digamos, una apertura política hacia ese escenario, ¿no?
Bueno, él lo que decía, bueno, lo que hablamos antes, ¿no? De esta idea de, bueno, la crítica a lo que hacía el proceso progresista con Correa liderándolo y también a la derecha, entonces esta vía que abre también el movimiento indígena con a partir de la CONAIE y en la representación dentro del Congreso con Pachacutic, que también tiene mucha crítica, porque no solamente responde a la CONAIE, responde a un grupo muy diverso, muy complejo y que también tiene cuestionamientos aparte de lo que ha hecho en su actividad allí. Otra cosa que me parecía interesante de lo que hablé con él era como, bueno, ahora es como generar una plataforma amplia, porque en realidad la derecha en nuestros países gana con determinados discursos que logra que la población compre, y lo que él decía es como cómo tomar también esa cotidianidad, ¿no? Cómo lograr llevar una propuesta que también integre a esa población, que no necesariamente es la que va acompañando al movimiento indígena, porque hay que tener en cuenta que lo que decíamos al principio, la población que salió a las calles en los estallidos fue muy diversa. Uno siempre lo tiende a pensar como con un sesgo muy de movimientos de izquierda, y no, fue una población muy diversa que después termina también votando a la derecha, aunque uno esperaría que después de estar en la calle con el estallido social no votaría a la derecha, pero sí.
Claro, porque no. Por ahí tendemos a uruguayizarlo, claro. ¿No? A traerlo con los patrones nuestros, pero en otros países, es cierto, estaba esa disconformidad social que también sale a la calle del que se vayan todos,
sí,
del
sí.
No me sirve nada, y abajo la clase política, que ya vemos que es un discurso que se sabe capitalizar muy bien también en muchos sectores de la derecha.
Sí, y sobre esto hablamos con Inti de cómo generar esa plataforma más amplia.
Pues el otro reto que me parece importante es lograr articular todo el campo popular dentro de una plataforma amplia, ¿no? Y en el sentido de que también esa plataforma pueda representar los intereses más cotidianos de las personas, ¿no? Porque creo que a ratos también la izquierda y el campo popular y las organizaciones, una de sus debilidades es haber construido también un imaginario o una plataforma que no logra articular la vida cotidiana, o sea, el sentir más cotidiano de las personas, y eso es como una limitación bien grande. Y en cambio la derecha y todo el discurso neoliberal, pues lo que justamente ha logrado, según mi punto de vista, es tocar, digamos, el sentir más cotidiano de la gente, en términos, por ejemplo, de seguridad, de la migración, el problema de la migración venezolana, el problema de la crisis económica que se siente en el día a día, ¿no?
Tercera y última parada ahora entonces para la última columna de periferias, nos vamos a Chile.
Sí, y Chile este año lo tocamos en periferias, lo voy a abordar un poquito capaz que más resumido. Lo hablamos cuando hablamos de la gente que había sufrido la represión, y en particular voy a compartir de vuelta el testimonio de Matías Vallejo, que es parte de la asociación de personas que perdieron la... uno de sus de vistas en, está bien dicho, ¿no? Uh-huh. Durante la represión. Y en realidad, bueno, el caso de Chile también fue, como decíamos al principio, fue muy emblemático, fue una movilización que llamó mucho la atención, que tuvo la denominación de Chile despertó, ¿no? Un país que, como vos decías, Diego, nosotros en nuestra campaña electoral estuvo utilizado como modelo de país, ¿no? Como ser un ejemplo exitoso de una democracia plena con avances para la población. Sin embargo, como decíamos en los otros casos, hubo un detonante, que en este caso fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público, que hizo que estudiantes salieran a reclamar, pero eso, bueno, llevó después a una movilización mucho más masiva, que empezó a demostrar cómo ese modelo neoliberal que hacía muchos años está instalado en Chile, bueno, había privatizado la salud, la educación, las pensiones, y bueno, y también eso hizo que la población demostrar cómo eso también había empobrecido, ¿no?, a Chile, a pesar de que por fuera nos vendieran esta idea del Chile exitoso.
Sin duda, y cosas que no venían de ahora, que no eran de esta época, sino que se arrastraban de hace mucho tiempo, hijas del pinochetismo en realidad.
Claro, por ejemplo, en el caso de la privatización de la educación, claro. hay todo un sistema que se instaló durante la dictadura de Pinochet, también una de las reivindicaciones, y que ahora se ve como ejemplo de lo que sí en caso de Chile se logró algo, que fue el cambio, ¿no?, la Asamblea Constituyente para el cambio de la Constitución, que había sido fruto de la dictadura de Pinochet, fue uno de los reclamos. Al final eso se cristalizó en un plebiscito que se hizo en octubre de 2020, por la pandemia se fue corriendo, al final salió de forma positiva y se terminó instalando este año, en septiembre. Es un proceso que es lento, que es muy complejo también, pero se lograron algunas reivindicaciones como la paridad de género, como los cupos para los pueblos originarios. También hay la participación de movimientos independientes, ¿no? No necesariamente que representen a un sector partidario. Entonces, bueno, hay como mucha esperanza también en este proceso constituyente, de la mano de un gobierno que sigue militarizando, reprimiendo, y que, como vamos a hablar con, como les decía, con Matías Vallejo de la Asociación Ojos de Chile, para conocer un poco cuál es su análisis, ¿no?, a unos meses de todo este proceso.
Aún tenemos decenas de presos políticos, más de 500 víctimas de trauma ocular por violencia estatal, más de 3.000 personas baleadas por las Fuerzas Armadas y de Orden. Incluso Amnistía Internacional contabiliza alrededor de 8.000 personas, las personas afectadas por la violencia estatal desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Nos encontramos con la militarización del Gualmapu, el territorio mapuche en Chile. Incluso tuvimos más de 400 días con toque de queda y estado de excepción constitucional, con militares a cargo del orden público. A su vez, las causas gatillantes y estructurales del estallido social no han sido abordadas ni resueltas. El costo de la vida es más alto que antes. El transporte público, la salud pública, la inflación, la educación, la desigualdad social, las pensiones, todo está peor que antes. En general, los derechos sociales y su garantía no han avanzado, sino que incluso en algunos casos han retrocedido severamente. La crisis social derivada de la pandemia la costeamos la ciudadanía con nuestros propios ahorros previsionales. Solo luego de meses de pandemia el gobierno entregó ayudas económicas directas, las cuales ya se retirarán a finales de diciembre.
Bueno, un poco lo que les decía, tener como la mirada, ¿no? La mirada de Matías era como, por un lado, tenía como esperanza del proceso constituyente, sin embargo me marcaba todo eso, ¿no? Como no ha cambiado nada, hay una militarización. Y bueno, y eso está pasando hoy en Chile, que a la vez tiene lo que sucedió hace pocas semanas, hace una semana creo, fue con la primera vuelta de las elecciones, que creo que a todos nos llamó la atención, porque después de todo este proceso, un proceso constituyente muy apoyado por la población, que saque ventaja el candidato, ni siquiera es de la derecha ni de la centro derecha, de la ultraderecha, que apoya el proceso de Pinochet, que justamente apoya esta constitución que hoy se quiere reformar, es el que hoy, el que en la primera vuelta al menos aventaja en las elecciones de Chile. Es como llamativo, ¿no?
Sí, sorprendió por los resultados que había habido en este plebiscito para reformar la constituyente.
Sí.
O sea, leído bajo esos términos fue como, ¿qué pasó acá?
Sí, y tampoco se puede. Yo creo que un poco lo que pasa en Chile es un resumen de lo que podemos ver de todos los países, que era lo que hablamos al principio. Esta idea de, bueno, es población diversa, que sale a la calle, que está harta, que muestra un hartazgo de determinado tipo de política, pero eso no quiere decir que necesariamente eso abra un proceso de izquierda, por decirlo de alguna forma, por ponerlo en un lugar del panorama ideológico, ¿no? O sea, como que uno aspira a que, bueno, va a tener determinada forma de entender la política, de pensar en los derechos sociales, y sin embargo, ¿no? Es verdad que también eso no está cerrado. Ayer mostraban una encuesta que decía que Boric, que es el candidato que salió segundo, que representa a la izquierda, podría en una segunda vuelta ganar. Yo después vi una que publicó el Mercurio que dice que están muy empatados y le da a Boric 44% y a Kast 41%, o sea que no sé bien cómo
andan. Va a ser muy pareja, ¿no? Por lo que se predice, bueno, con una leve ventaja en principio para Kast, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que obtuvo más votos en la primera vuelta, también el tercero que quedó es un candidato liberal, ¿no? Este famoso, sí, que ni siquiera estaba en Chile.
Sí,
entonces
sí,
un poco se presume que parte con una leve ventaja.
Bueno, el voto a este candidato también llama mucho la atención, ¿no? Sí, que sí, estaba afuera. Sí, sí. Bueno, de por sí el otro día una analista chilena decía que ningún candidato que aventaje en primera vuelta pierde después.
Claro.
Entonces, eso igual no quiere decir que necesariamente. Vamos a cerrar. Lo que me parecía como de todo este proceso es eso, como pensar lo que hablamos recién, ¿no? De qué forma todos estos movimientos populares, porque ahora lo estamos hablando como en temas electorales, pero sí de los movimientos populares que salieron a la calle y que lograron tener una representación en determinados espacios, logran también confrontar con una derecha que la tiene fácil a veces, porque en el sentido de son países pobres, donde hay mucha violencia, donde está el tema de la migración que siempre venimos conversando, y que eso hace que sea más fácil instalar los discursos de xenofobia, de represivos, y en eso todavía los movimientos populares les cuesta, ¿no? Uh-huh. Creo que generar un relato que logre que toda esta población, que sí considera y percibe de la misma forma que son países empobrecidos puedan tener un camino que sea distinto a estos proyectos que lo único que hacen, como hemos visto, es reproducir la desigualdad en estos países y establecer modelos económicos donde siguen siendo muy pocos los que ganan y la población sigue perdiendo.
Uh-huh. Ceci, un placer haberte tenido presencial en estudios para cerrar tu columna Periferias. Y bueno, esperemos que nos puedas seguir acompañando, ya sea con la columna, con algún otro trabajo. Veremos qué depara el 2021.
Sí, creo que nadie sabe qué va a pasar
en 2021. Nadie, ya no, por eso ya no podemos predecir
pero
nada.
Pero yo siempre estoy como súper agradecida, me siento muy cómoda trabajando acá y eso me parece como súper importante a la hora de, no sé, de las que trabajamos en determinados contenidos, sentirnos como súper cómodos y siempre en este intercambio, lograr cosas que me parece que al menos permiten pensar. No sé, yo siempre termino pensando en esto.
Es un poco la idea.
No tengo nunca nada muy claro, pero sí como pensar y poder, reflexionar sobre lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque al final esta realidad, hoy la tratamos de tres países, pero está muy cerquita acá en Uruguay también.
Uh-huh. Gracias por acompañarnos con Periferias.
A ustedes.
Nos vamos a la pausa y ya venimos con más Comunidad Velar.
No presentamos la canción.
Buena bichi, mon la fuerte.
Quieren plata,
tienen el culo forradito la rata.
A los papitos de corbata, se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura, y perreo hasta en medio la basura. Somos caletas, más que los pacos, somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela.
Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón,
reggaetón.
Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom.
Como chicle la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira.
Yo con dinero, sin dinero, al final hago siempre lo que quiero.
Esta generación tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Vas y mandarte el mensaje de nuevo,
pa' que entienda.
Oye, la tata, piña tata, ta, oye, no tenemos miedo,
no tenemos miedo, no. Que velan del cielo, Guayna Bichi, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos, paga juntos por todos esos disparates.
Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches.
Encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.